sé que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su rebaño. Somos ovejas de su rebaño.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mateo 8, 18 al 22 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Padre, oramos pidiéndote ayuda para entender este texto, para comprender lo que Mateo escribió, inspirado por el Santo Espíritu, y que aplica a nosotros hoy, y que necesitamos responder obedeciendo y tomando seriamente lo que tú presentas aquí. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El título del mensaje es El Precio de Seguir a Jesús. Así que en el verso 18, cuando están todas estas multitudes, porque Jesús ha sanado a miles de enfermos, se acumula la gente alrededor de él, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús ha demostrado su autoridad, como hacíamos ese resumen, todos han visto quién es Él, tienen evidencia, están admirados del poder del Señor Jesús, están admirados de su enseñanza, como dice en el capítulo 7 al final. Toda Palestina es testigo de la evidencia clara que Jesús era el Hijo de Dios, no cabe ninguna duda de quién es Él. Nadie tenía excusa para no creer en Él como el Mesías, como el Rey de Israel. Se quedan estas multitudes, rodean a Jesús, querían ver más, querían recibir más. Él está exhausto, está cansado de estar ayudando por horas y horas, uno y otro y otro y otro y otro enfermo sin parar y no para. Y quiere descansar, quiere un lugar donde pueda estar solo. Y le pide a sus discípulos: preparen la barca y nos vamos a ir al otro lado del lago. Creo que es en el libro de Marcos, narra en otra porción que cuando eso sucede, se arma como una flotilla de barcas persiguiendo al Señor. Quieren ir con Él donde quiera que Él va. Pero antes de entrar allí, dice el verso 19: y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Antes de que Jesús se suba a la barca, se acerca a este escriba. Acuérdense, los escribas son los intérpretes de la ley en este contexto. Ellos son como hoy en día los abogados. Si hay alguna situación legal, el abogado es el que conoce todas las leyes, el que maneja eso, es el profesional en ese sentido. Los escribas así eran, porque los judíos se guiaban por la ley judía. Obviamente la ley venía de Moisés, pero ellos tenían todo cambiado, tenían un sistema completamente elaborado de parte de ellos. Eran gente de mucho prestigio, eran maestros de la ley, asociados con los fariseos, fieles a las tradiciones y a las enseñanzas que habían diseñado sus antepasados, con altos grados de estudio, estos hombres, gente muy educada para el estándar de entonces, hombres de importancia con mucha influencia sobre Israel y nada pobres, como lo describe el libro de Lucas. Un día vamos a llegar allí, describe que eran buenos para sacarle dinero a la gente. Así les ponían cargas a las mujeres viudas hasta que las dejaban sin casa, sin nada, porque manipulaban la ley de tal manera que llevaban a la gente hasta lo más pobre que llegaban. Era gente de mucho dinero. Así que antes que parta la barca, declara que quiere seguir a Jesús y lo llama maestro. Y esta declaración es de mucha importancia porque el escriba era un maestro. Eran los maestros de entonces. Y ellos no se sometían bajo la enseñanza de nadie. Ellos eran los maestros. Era lo que ellos decían, era lo que ellos interpretaban de la ley. Lo que ellos decían era lo que se hacía. Ellos influenciaban sobre los fariseos y sobre todo el mundo. Entonces, cuando él dice, le dice al Señor Jesucristo maestro, básicamente este hombre, al hacer eso, se está separando de todo lo que significa ser un escriba de todo el resto de los escribas. Hace una separación. Es serio lo que le está diciendo aquí. Es serio esa declaración. No salía de ellos este tipo de declaración. ¿Sí? Entonces está reconociendo la autoridad de Jesús para enseñar. Reconoce que Jesús es un maestro que viene de parte de Dios. Lo acepta como de parte de Dios. Ve la manifestación de los poderes, los milagros y los prodigios que el Señor Jesucristo ha demostrado y quiere seguirlo. Hoy en día, la mayoría de las iglesias estarían felices de que un abogado con mucho dinero, con mucho prestigio, con mucho nombre, con mucha influencia sobre la ciudad, formará parte de la membresía de su iglesia. Ahorita le explico por qué estoy haciendo esta comparación. Esa persona seguramente no tendría mucho obstáculo para llegar a ser un miembro de la mayoría de las iglesias. Puedo decir aquí en Ciris y Modesto. No habría mucho chequeo en cuanto a esa persona. Si dice, yo quiero seguir a Cristo. Ok, vente. ¿Por qué no? Es una persona de influencia. Es una persona reconocida en la comunidad. Es una persona de dinero. ¿Por qué no? Se empuja para que muchos formen parte de la iglesia así. Pero el Señor Jesucristo no hace eso. El Señor Jesucristo sabe bien quién es este hombre. El Señor hace una pausa allí. El Señor mira el corazón de este hombre. El Señor escucha la declaración de este hombre, que tan importante y tan seria como es. Pero el Señor ve que su corazón no está en el lugar que debe de estar. Este hombre estaba deslumbrado por la capacidad del Señor Jesucristo. Y seguramente, según lo muestra aquí, lo podemos deducir fácilmente. Lo que quería era entrar junto con Jesús, tener la fama que Jesús tenía, ser un maestro que andaba con el maestro. Porque el Señor Jesucristo, él le dice al Señor Jesucristo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Estoy listo, aquí estoy, yo te voy a seguir. ¿Se acuerdan de quién hizo una declaración así parecida? Pedro. Le dijo al Señor Jesús, Señor, yo nunca te voy a abandonar. Aunque tenga que morir por ti, nunca te voy a abandonar. El Señor le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo esta noche. Entonces Jesús le contesta a este hombre en el verso 20. Le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y uno escucha esta declaración del Señor Jesucristo y dice, ¿por qué está hablando, Señor Jesús, así? Él le dice, maestro, quiero seguirte. El Señor Jesús habla de las zorras y habla de las aves. ¿Por qué está hablando, Señor Jesucristo, así? Parece que fue una respuesta desligada de la declaración del escriba. ¿Sí? Como que Jesús estuviera cambiando el tema, pero en realidad lo que está haciendo es lo que siempre el Señor Jesús ha hecho, como lo narran los evangelios, suplir la necesidad de esa persona. La necesidad de ese hombre, Jesucristo la vio y por eso le está hablando así. La necesidad del escriba era entender dónde estaba su corazón en relación con Jesús. No era hacerlo parte del equipo inmediatamente, sino ayudarle a entender dónde estaba su corazón. Decir que lo seguiría donde quiera que fuera era un compromiso que el escriba no estaba dispuesto a pagar. La respuesta de Jesús lo demuestra. Al compararse él con las zorras y con las aves, dice, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El escriba, un hombre rico, de prestigio, privilegios, palancas, autoridad, estatus social alto, perdón, y desde ese fundamento, desde donde él está, él hace su declaración. Yo te sigo, pero mantengo mi prestigio. Yo te sigo, pero mantengo mi estatus. Yo te sigo con mi riqueza. Yo te sigo con todo lo que yo soy, con todo lo que tengo, pero yo te sigo. En realidad, eso es lo que está sucediendo aquí. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está dejando ver aquí. El fundamento en su corazón estaba errado. Aunque la declaración era apropiada, aunque el reconocimiento de Jesucristo como maestro era apropiada, pero su corazón no estaba donde necesitaba estar para en realidad poder seguir al Señor. Es decir, en otras palabras, estaba diciendo, te sigo, pero sin perder nada de lo que tengo, que no me cueste, pero yo te sigo. Jesús le dice, yo no tengo nada cuando se compara con las zorras y las aves. No poseo nada. Tengo menos aún que lo que tienen los animales. Le está diciendo, ese es el precio de seguirme. Y no es el precio que tú quieres pagar. ¿Sí? Había gente que lo atendía, pero Jesús nunca fue dueño de un caballo. No tenía una casa. Lo único que era suyo cuando fue a ser crucificado era la ropa que tenía, su manto, que los soldados se jugaron la ropa que el Señor tenía. Seguir a Jesús tiene un precio, porque seguir a Jesús demanda ser como Jesús. El precio es alto. El escriba nunca consideró el precio de seguir al Señor. Rápidamente hace la declaración, yo te sigo donde quiera que sea. Muchas personas hacen lo mismo. Oyen de Jesús, escuchan testimonios y responden declarando que creen en Jesús y dicen que son cristianos, pero no siguen a Jesús. No están dispuestos a verdaderamente seguir a Jesús. El término seguidor de Jesús es más. Voy a usar un término mexicano. Está choteado. ¿Sí se dice así? Mi maestra, ¿vero? ¿Sí? ¿Choteado? Ok. Lo que quiero decir con esto es, voy a dar un ejemplo. Y qué bueno los misioneros que están viniendo aquí. Estos son misioneros de verdad. Créame, hay muchos misioneros chafas, muchos, la mayoría, desgraciadamente. En los países musulmanes, y yo hace poco le di raid a un musulmán en el trabajo part-time que estoy haciendo. Bueno, tal vez eso nos va a ayudar a entender lo que, a donde quiero llegar, por qué el término seguidor de Jesús está tan choteado. Me siento raro diciendo la palabra, pero sé que ustedes me entienden. Él, cuando íbamos en el carro, me dijo, lo único que hace, le digo, no, soy pastor cristiano. Me dijo, oh, qué bueno, yo respeto a las personas religiosas y yo creo también en Jesús y mucha gente no habla de Jesús hoy en día. Yo sé en cuál Jesús cree. Él no cree en Jesús como el Hijo de Dios. Él cree en Jesús como un hombre que fue un maestro, un profeta. Entonces, mi oportunidad fue hablarle de él, de los milagros de Jesús. Y dije, Jesús sanó a todos los enfermos que se acercaron a él. Empecé a hablarle de la evidencia de que el Jesús que él cree no hace match con el Jesús que dice la Biblia. ¿Qué hacen los misioneros que van a los países musulmanes donde es ilegal ser cristiano? Ellos han entendido que los musulmanes creen en ese Jesús. Entonces les predican ese Jesús. El Jesús que ellos creen, no el Jesús de la Biblia. Y una vez que los musulmanes dicen, oh sí, creemos en ese Jesús, les dicen, oh, eres un seguidor de Jesús. Y traen sus reportes de muchos musulmanes que ahora son seguidores de Jesús. Pero siguen congregándose en sus mezquitas, siguen practicando su religión musulmana, siguen teniendo las mismas creencias musulmanas, no le sirven al Señor. Entonces el término seguidor de Jesús, inclusive cuando uno lee literatura cristiana, hoy en día hay que tener mucho cuidado cuando hay una expresión así. ¿Por qué está usando seguidor de Jesús? ¿Por qué se está identificando con eso? Es un problema serio con las misiones. Es un problema muy, muy, muy delicado. Predicar el verdadero Jesús provoca muchas veces persecución y muerte. Y la mayoría de los misioneros no quieren ni ser perseguidos ni morir por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque están como el escriba. Yo te sigo, pero yo tengo mis propias condiciones. Mientras yo esté bien, mientras no me afecte, yo te sigo. Y por eso el Señor Jesucristo le contesta al escriba, yo no tengo nada, tengo menos que los animales. ¿En de veras quieres seguirme? Para el escriba Jesús era un buen maestro, pero no era el Señor. Hoy en día se predica en muchos lugares un evangelio fundamentado en una gracia barata. Esta gracia no demanda obedecer a Jesús, no demanda renunciar al mundo, no demanda ser diferente de los mundanos. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor en Alemania. Se opuso al régimen nazi y él murió eventualmente. Y él describió la gracia barata así. Es predicar del perdón sin requerir arrepentimiento. Arrepentimiento es abandonar completamente lo que se está haciendo. Bautizo en agua sin la disciplina de la iglesia. Comunión sin confesión de pecados. Gracia barata es una gracia sin discipulado. gracia sin la cruz, es una gracia sin el Jesús vivo y encarnado. Es una gracia superficial. En contraste, la gracia cara es el terreno que contiene el tesoro escondido, por el cual el hombre que lo descubre va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y poder tener allí ese tesoro. Es la perla de gran precio que para comprarla vende todo lo que tiene para poder alcanzar esa perla. Le cuesta todo para poderla tener. Es estar bajo la autoridad de Jesús como el Rey, por quien el que lo sigue es capaz de sacarse el ojo que le ha sido de tropiezo para ofender al Señor. Esa es su disposición. Es el llamado de Jesús por el que el hombre deja atrás todo lo que tiene y lo sigue. Esta gracia es cara porque nos llama a seguirlo, y para seguirlo hay que dejar todo por Él. No hay excepción en lo que el Señor pide. Él no pide poco, no pide mucho. Él pide todo porque Él dio todo en la cruz del Calvario. Muchos hoy en día están bien contentos con asistir a la iglesia, hacen algo de trabajo allí, sin nunca considerar si en realidad están pagando el precio por seguir al Señor Jesús. No revisan sus vidas, están contentos, están acostumbrados. Llegan el domingo, hacen su parte y siguen su vida. No se meten en problemas, no dicen malas palabras, no le buscan pleito a la gente. Están en sus negocios tranquilitos y piensan que son discípulos del Señor Jesucristo por eso, pero no quieren revisar su corazón. Todo lo que les cuesta seguir a Jesús es un día a la semana venir al servicio. Con eso están satisfechos. Tienen su propio estándar de lo que es ser un discípulo del Señor Jesucristo. Pero pueden estar engañados pensando que son discípulos de Jesús cuando en realidad son sus propios planes los que ellos siguen. Justin, el misionero que estuvo aquí, estuvo hablando de eso. Dio la ilustración de cómo él estaba antes. Jesús, Él es Señor. Él es Dios. Y quien lo siga se hace esclavo de Él. Señor es la palabra kurios en griego. Kurios quiere decir, y ya lo hemos visto muchas veces, uno que es dueño de esclavos. Otra palabra que se usa para describir al Señor Jesucristo es la palabra déspota en griego, que la usamos como déspota, no más que en nuestro lenguaje tiene un significado muy negativo, pero quiere decir uno que tiene absoluta autoridad y derecho sobre sus esclavos y hace con ellos como quiere. La diferencia con el Señor Jesucristo, Él es que es un Señor que suple, que cuida, que ama, que protege, que defiende a sus esclavos. Y la palabra que describe a un verdadero seguidor de Jesucristo es la palabra doulos. Doulos en griego quiere decir esclavo. Ni siquiera quiere decir siervo, quiere decir esclavo. Uno que se ha entregado completamente. Uno que se ha dado completamente. En la ley, en el Antiguo Testamento, encontramos a los esclavos que amaban tanto a sus amos, a sus dueños, que cuando llegaba el tiempo para que los dejaran libres, no querían ser libres, se hacían perforar la oreja. Y eso era el símbolo de que voluntariamente seguían como esclavos por el resto de su vida al cuidado de ese Señor. Seguir a Jesús es ese tipo de relación, el que presenta la palabra, es una obediencia total. El creyente renuncia a todos sus derechos y no tiene nada que lo detenga para seguir a Jesucristo en una obediencia no parcial, sino total en todo lo que hace. Su propia conveniencia no cuenta. Su prioridad es el reino del Señor. Su vida se conoce por un mover constante, constante, constante en aprender la palabra, escudriñar las escrituras para saber qué dice el Señor, qué piensa el Señor, cuál es la voluntad y el propósito del Señor para obedecer al Señor. Y no anda buscando cuál es el propósito de Dios para él. Anda buscando cuál es el propósito de Dios para él meterse a obedecer al Señor y servirle en su reino. Eso es un discípulo del Señor Jesucristo. Una total obediencia al Señor. Crecer todos los días. Intencionalmente buscar eso. Y un verdadero discípulo, obviamente, no tiene problema para decir: es que no he tenido tiempo de leer la Biblia. El que dice eso no está viviendo como un discípulo del Señor. Es que no he tenido tiempo para orar, estoy muy ocupado. Ok, su agenda es más importante que obedecer al Señor. Usted necesita reconsiderar sus pasos si eso le está pasando a usted. Otras personas se aferran a una confesión que hicieron hace años atrás. Piensan que por eso, porque un día confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, son discípulos de Jesús. Y algunos han sido enseñados que alguien puede venir al Señor Jesucristo y ser salvo y no obedecer al Señor Jesucristo, lo cual es mentiras. La Biblia jamás afirma tal cosa. Muchos le llamarán Señor, Señor, pero Él les dirá en ese día: apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. Jesucristo, al detener al escriba, lo está previniendo de ser engañado. Lo está previniendo, está supliendo la necesidad de él. La necesidad de él en ese momento no es ir con Jesús. La necesidad de él en ese momento es ver que por su propia conveniencia no puede seguir a Jesús. Nadie viene al Señor Jesús con sus propios planes y su propia agenda. Es imposible. Eso es compasión. Eso es verdadera compasión. A no aceptarlo como discípulo. Lo regresa a donde pertenece para que cuando en realidad haya creído, sepa el costo que tiene que ser, que pagar al ser discípulo de Jesús. A veces vienen personas a la iglesia y hay miembros que sin siquiera saber bien cómo esa persona vive, ya le dicen hermano, hermana. Jesús enseña que no es así de fácil. Él tomó la responsabilidad de rechazar a los falsos, aunque ellos pensaban que eran genuinos. La iglesia tiene la misma responsabilidad de tener mucho cuidado a quien le dice hermano, hermana. A veces creo que somos muy ligeros con eso. En Aguana, el ministerio de Aguana, que ahorita está en pausa por las vacaciones, yo nunca he visto un ministerio que atraiga tantos voluntarios como Aguana. Tenemos más de 20 voluntarios ahora. Pero estando trabajando con Aguana, varias personas se han acercado. Yo quiero servir en Aguana porque ven el excitement, ven la bendición del Señor, ven cómo se mueve todo ahí, cómo los niños responden, todo lo que está pasando, la organización que tenemos allí. Yo quiero servir en Aguana. Recuerdo dos personas en particular, no están aquí. Ojalá estuvieran. Oh, yo quiero ser voluntario, yo te ayudo. Y le digo, ok, hazte miembro de la iglesia y después puedes venir y servir como voluntario en Aguana. Dice, oh, no, eso no me lo esperaba, eso no. Yo no quiero ningún compromiso con la iglesia. Dice, pues no quieres un compromiso con Cristo, ¿por qué vas a servir a los niños? ¿Por qué tú vas a ser un modelo para los niños? Olvídate. O amas a la iglesia del Señor y le sirves a la iglesia, entonces te haces parte de eso, así nomás, ¿no? Otra señora también, yo quiero ayudar. Ok, hágase miembro, ya que se haga miembro. Y hay gente que piensa, oh, ¿dónde firmo? Ya soy miembro. No es así. Se revisa la vida de la persona que quiere ser miembro. Se comprueba que de veras ama al Señor y ama a la iglesia. Y entonces se le da espacio para que se haga miembro. Y entonces puede ayudar. Lo que Cristo le está hablando al escriba es del compromiso. Y ese compromiso demanda una renuncia. Yo me acuerdo de un amigo en San José. Jugábamos soccer los lunes en la tarde. Eran muchos equipos que teníamos cerca del Spartan Stadium. Y un día él empezó a trabajar con los niños. Y le digo, no te he vuelto a ver en los juegos. Me dijo, ya renuncié a eso. Y me impresionó cuando me dijo, ya renuncié a eso para poderle servir al Señor.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792. De martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.